episodio número 24 de la segunda temporada para el lunes 18 de mayo del año 2009. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y aquellas cosas interesantes que son difíciles de encontrar en la falsimedia oficial o comercial, salvo muy contadas excepciones que confirman la regla general. Nos pueden encontrar en http://pildoraspodcast.info. En este episodio les ofrecemos en primer lugar Africanía, que nos habla sobre las sociedades del Magreb. Y a continuación, el Baribé de Clara, sobre la crisis a la pandemia.
Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente vecino, el continente africano. Nosotros sentimos, gozamos de nuestra pasión por África. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos nuevamente Venezuela, San Cristóbal, desde la web radio Daniel Biglietti. Saludos también a todos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Irrati, Librea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Gepeto, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígona, Onda Azul Radio, Onda Toledo, La Cultural y Eco Leganés. Saludos especiales a todos también aquellos que estáis a través de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Ya sabéis, www.audio.urcm.net. Y también saludos a todos aquellos que nos estáis escuchando a través del portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur. El primer portal que reúne todo el conocimiento en lenguas castellanas y portuguesas que se crea, que se genera actual sobre el continente africano, el continente vecino. Ahí ya sabéis que vais a tener todas las últimas investigaciones que se están realizando sobre el continente africano, además de la visión de los mejores africanistas y de los africanos más destacados sobre el día a día del continente. Toda la actualidad ofrecida desde el punto de vista de los medios de comunicación del sur, traducida para ti al castellano. Diariamente se traducen noticias, artículos, entrevistas, todo para que estés al cabo de la calle de lo que pasa cada día en África. Todo eso enteramente gratuito para ti a través del portal del conocimiento sobre África. www.africafundacion.org. Y seguimos en este programa con lo que comenzamos. Seguimos con la promesa de estar aquí con Paco Donaire, que nos seguirá hablando de las sociedades que componen el África del Norte. Sobre todo esa zona que hablamos que se conoce como el Magreb. Y esta vez entraremos en aspectos más sociales. Sociales y políticos. Una entrevista que yo os aseguro que va a ser muy interesante. Es un hombre que ha dedicado toda su vida a esa zona de África. Por supuesto, agenda, actualidad, todo ello para todo para vosotros en un programa que os va a interesar. Esto es Y aquí comienza Africanía. Entramos en Africanía en tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro. Vamos directamente hasta Gabón, donde el presidente suspende momentáneamente sus actividades para descansar y guardar luto por su esposa.
El día 7, el presidente de la República de Gabón anunció su decisión de suspender momentáneamente sus actividades. Todas las audiencias presidenciales se suspendieron hasta nueva orden, según el comunicado de la presidencia hecho público en la radiotelevisión pública gabonesa. Omar Bongo Ondimba, que está en el poder desde 1967, ha atravesado un periodo difícil con la enfermedad de su esposa, la primera dama, Edith Lucy Bongo Ondimba, fallecida finalmente el 14 de marzo a los 45 años de edad. Bongo ha declarado que aprovechará esta suspensión de actividades para descansar y llorar la muerte de su esposa. Hija del presidente de Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, la primera dama de Gabón, falleció en Rabat, Marruecos, donde había estado hospitalizada desde hacía meses. El presidente gabonés se había casado con ella en segundas nupcias hace 18 años. Edith Lucy fue enterrada en Congo el pasado 22 de marzo. El Parlamento de la República Democrática del Congo aprueba la ley de amnistía para los rebeldes del este del país.
Los legisladores de la República Democrática del Congo han aprobado una ley de amnistía para todos los rebeldes y combatientes involucrados en el duradero conflicto del este del país, según fuentes parlamentarias. La legislación, aprobada por 298 votos a favor y 29 en contra, no entrará en vigor hasta que no obtenga la firma de aprobación del presidente Joseph Kabila. Unos 120 parlamentarios boicotearon la votación alegando que la amnistía debería ampliarse a los demás conflictos del país y no solo a los del este. La votación se produjo tras el reciente acuerdo de paz entre el gobierno y el principal grupo rebelde del este, el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo. Continuamos en la República Democrática del Congo. El gobierno cierra la emisión de 6 frecuencias de Radio France Internacional por incitar a disturbios.
La República Democrática del Congo ha cerrado la emisión de 6 frecuencias FM de la emisora Radio France Internacional en el país, acusándolas de incitar a los disturbios. El ministro de Información aseguró en un comunicado que Radio France Internacional estaba echando aceite al fuego de todos los conflictos armados en el este del país, incluso incitando al motín a los soldados congoleños en operaciones de pacificación. El gobierno ha criticado desde hace muchos años a la periodista de Radio France Internacional, Giseline Dupont, por las informaciones que da sobre el país. Un portavoz de la sede de la emisora en París confirmó que una de sus frecuencias en el norte del Congo había sido cerrada y lamentó lo ocurrido por los oyentes, reiterando que sus reporteros cubren las noticias de una manera imparcial. Un juez admite iniciar investigaciones sobre las fortunas de los presidentes de Gabón, Guinea Ecuatorial y Congo Brazzaville en Francia.
Un juez francés ha admitido abrir una investigación a 3 jefes de Estado africanos por blanqueo de dinero y otros supuestos crímenes relacionados con sus enormes fortunas en Francia. La investigación se produce después de una queja interpuesta por Transparency International contra el presidente de Gabón, Omar Bongo, el de la República del Congo, Denis Sassou Nguesso, y el de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema. Una investigación preliminar llevada a cabo por Transparency International desveló que había numerosas señales de que la fortuna que amasan los tres pertenece a sus pueblos. La oficina del fiscal se opuso a la apertura de una investigación y ahora puede apelar la decisión del magistrado. Polémica en Senegal tras la remodelación del gobierno en la que el hijo del presidente obtiene un importante ministerio.
El presidente senegalés, Abdoulaye Wade, de 82 años, que negó que estuviese promoviendo a su hijo Karim para sucederle en la presidencia de Senegal, ha vuelto a desatar las especulaciones y la polémica al asignarle a su hijo un ministerio, que es el de Cooperación e Infraestructuras. Karim Wade, de 40 años, se convirtió el día 1 de mayo en el primer hijo de un presidente que entra a formar parte de un gobierno en Senegal, un nombramiento fuertemente criticado por los medios de comunicación independientes. Karim Wade se ha convertido en el ministro de Cooperación Internacional del Estado, de la Ordenación del Territorio, de Transportes Aéreos y de Infraestructuras, un puesto estratégico porque será el encargado de las grandes obras y de solicitar la ayuda de los socios extranjeros. Da la impresión de que el presidente le ha preguntado a su hijo qué es lo que quieres y él ha elegido cosas de aquí y de allá, ha protestado el secretario nacional del Partido Socialista, Sengin Mbaye Tiam. Mestizo de madre francesa, Karim Wade ha cursado sus estudios en París, es analista financiero de profesión, tiene fama de ser muy liberal y particularmente próximo a los inversores de Oriente Medio. Durante la campaña electoral para las municipales, que se celebraron en marzo, Karim se presentaba para alcalde de Dakar. Era presentado como la imagen de su padre, pero el debate sobre una eventual sucesión monárquica de padre a hijo en las presidenciales ya estaba en plena efervescencia con un gran malestar social. Finalmente, la oposición obtuvo en la capital una victoria sin precedentes. Batido en su propia municipalidad, Karim se había convertido en un simple consejero municipal de oposición. ECOWAS pide que se tomen medidas preventivas contra la gripe A.
La comisión de ECOWAS ha pedido con urgencia a los países miembros que tomen las medidas apropiadas para que puedan responder a la crisis de sanidad surgida por la gripe porcina o A del virus H1N1. La comisión advierte a los ciudadanos de la región y a los estados miembros que estén alerta y tomen diversas medidas preventivas. Una red subregional de laboratorios de vigilancia se va a poner en estado de alerta para asegurar las implementaciones del mecanismo de ECOWAS de prevención y control de la gripe aviar y otras enfermedades transfronterizas para mantener la gripe A alejada de la región. Se ha aconsejado a los estados miembros que activen sus planes de preparación para la pandemia y que contacten con la Oficina Regional del Programa Mundial de Alimentos para que les ayude si es necesario. Sería prudente, para la gente también recomienda que ECOWAS retrase sus viajes internacionales que no sean necesarios y los que tengan síntomas después de haber realizado un viaje internacional deben acudir a recibir atención médica como recomiendan las autoridades. Aconseja asimismo que los ciudadanos guarden altos niveles de higiene personal y que se laven las manos con antisépticos, jabón y agua con regularidad. Además, han aconsejado a la gente que se ponga la mascarilla en la cara, sobre todo en los lugares públicos. Por otra parte, se advierte a los estados miembros que eviten las restricciones de los viajes regulares o el cierre de fronteras. Arranca en el Sáhara Occidental la sexta edición del Festival de Cine.
Se ha celebrado la sexta edición del Festival Internacional de Cine en el Sáhara Occidental, FISAHARA, con el tema Una estación para la solidaridad, testamento de libertad y visión de futuro en la wilaya de Dakala. Casi 500 participantes, incluidos artistas, intelectuales y medios de comunicación de diversos países de África, Europa y Latinoamérica, han tomado parte en este evento. El festival, que ha durado 5 días, estaba organizado por el Ministerio de Cultura saharaui en colaboración con la wilaya de Dakala. Supone una oportunidad para atraer un gran número de personas a ser testigo de la realidad política y el sufrimiento del pueblo saharaui en su lucha durante más de 3 décadas. La situación en los territorios saharauis ocupados fue presentada en este festival mediante documentales realizados por jóvenes saharauis, incluido un documental sobre el levantamiento de la intifada en las ciudades bajo control marroquí del Sáhara Occidental. También se han organizado 12 talleres audiovisuales y se proyectaron 66 películas africanas y europeas, entre las que había 33 argelinas. La sexta edición del Festival del Sáhara ha recogido casi 300.000 firmas en apoyo al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, pidiendo el reconocimiento por parte de España del estatus diplomático del Frente Polisario.
Escucha Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía con la charla, con la entrevista que empezamos en el pasado programa. Seguimos hablando con Paco Donaire, misionero, padre blanco, sobre Argelia y Túnez. Encantado de tenerte otra vez con nosotros.
Encantado yo también de estar con vosotros.
¿Cómo está la situación de la libertad de expresión en Argelia y en Túnez?
Lo que yo te puedo decir es que cuando pasa uno de Túnez a Argelia, de Argelia a Túnez, la diferencia en la prensa es muy grande. Ya explicar esa diferencia ya es más que de lo que yo puedo, de lo que yo entiendo, pero que hay una diferencia de tono muy grande en una prensa y en otra es clarísimo. La prensa argelina es bastante, bastante libre, yo la veo muy libre. La tunecina tiene uno la impresión que lea un periódico u otro. Hay poca diferencia de un periódico a otro. Los periodistas argelinos, algunos de ellos, se quejan de que hay presiones, pero claro, son temas de los que yo no entiendo bastante. Te puedo dar únicamente mi impresión a saber que cuando leo un periódico argelino tengo la impresión de una gran libertad.
Continuamos un momento en Argelia. Precisamente el integrismo radical de árabe, musulmán, mejor dicho, llevó a la muerte a unos compañeros tuyos en Argelia, sí, durante una época. Es decir, habéis sufrido el terrorismo religioso en este país. Nos llegan de vez en cuando algunas noticias. ¿Cómo anda la cosa? Porque Túnez también lo ha vivido, pero desde luego no en una forma tan radical que Argelia.
Bueno, lo que es importante decir, me parece a mí en este aspecto, que los que han sufrido del terrorismo islámico han sido sobre todo los argelinos. Sí es verdad que hay cuatro compañeros míos que murieron, pero ¿qué quiere decir cuatro compañeros al lado de los miles y miles y miles de argelinos?
El barrio de Ventalja, por ejemplo, el barrio de Ventalja, que narrado en una historia que se llama Llegará la muerte a Ventalja, donde narra pues cómo pasan a de huello a todo un ya. barrio.
Es decir, que lo que tenemos que ver fundamentalmente no es lo que nosotros hemos podido sufrir, sino lo que ha sufrido el pueblo. Y la impresión que yo tengo es que a partir de esa violencia islamista el pueblo ha cambiado su manera de ver el islamismo, que ha hecho una distinción muy clara entre el islam auténtico y el islamismo. Y muchos de ellos que se dejaban llevar por esa sirena del islamismo, ahora pues ya no las oyen. Pero ya digo que lo que nosotros hemos sufrido es poca cosa, muy poca cosa, en relación con lo que ha sufrido la población.
Hablemos ahora, Paco, sobre la situación social en los dos países. Una crisis, estamos metidos todos en una crisis económica fuerte, muy seria. La estamos sufriendo en Occidente y hablamos que mucho peor será para toda África, quizás en África del Norte. La situación de un país emergente como Túnez pues sea mucho más. Lo vayan a pasar de una forma un poco mejor que el resto de África. ¿Cómo se ve esa diferencia? ¿Qué diferencia hay entre la situación económica social de Argelia y de Túnez? Sabiendo que Argelia es un país con unos ingresos por hidrocarburos bastante altos.
Bueno, aunque claro no soy ni mucho menos especialista en ese terreno, pero la impresión que yo tengo cuando paso de un país a otro es que estamos delante de dos economías totalmente diferentes. La economía argelina está basada, como tú dices, en los hidrocarburos, en petróleo, el gas, representa el 90% de las exportaciones del país. Y al revés, las importaciones, hay bastantes importaciones y importaciones sobre todo de productos de primera necesidad. La economía tunecina es radicalmente diferente. Lo que se exporta, sobre todo, es lo que se produce. Lo que se produce en la agricultura, todo lo que es cítricos, dátiles, etcétera, y sobre todo lo que se produce en la industria. La industria tunecina ha evolucionado muchísimo. Al principio era únicamente una industria textil, sigue adelante, pero claro, en vez de ser ese textil barato, cada vez más un textil de más alto nivel.
Sí, porque China no permite andarse con chiquitas.
Exactamente. Hay algunas fábricas que han tenido que cerrar precisamente porque había la competencia de China. Mientras que Túnez tiene la ventaja de poder tener un textil de mayor categoría y sobre todo la proximidad con Europa. Esa proximidad hace que los productos puedan llegar rápidamente y se pueda adaptar mejor también a la mentalidad europea. Es decir, que a pesar de la presencia de China, el textil tunecino pues ha aguantado muy bien, muy bien. No solamente ha aguantado, sino que en algunos aspectos se ha desarrollado. Pero el textil es una industria poco desarrollada, mientras que hay otras, los componentes de automóviles, todo lo que es electrónica, y sobre todo los servicios. Pero los servicios es una cosa muy muy general también. Tenéis, por ejemplo, los centros de atención telefónica, hay muchísimos actualmente en Túnez, eso da mucho trabajo, pero también servicios mucho más especializados, sobre todo en informática. Hay muchos ingenieros informáticos tunecinos de alto nivel y que se dedican a hacer programas para otros países. Es decir, que la industria tunecina sube de nivel. Y el país pues vive no únicamente de la agricultura, no únicamente de la industria, sino también pues ese sector de servicios que es todavía más rentable. Es decir, que de una manera global, digamos que la economía tunecina se basa sobre el trabajo de la gente. Y es un trabajo cada vez más competente, más especializado. Mientras que, como decía antes, en Argelia la impresión que yo tengo es que se basa sobre la explotación de productos primarios como el petróleo y el gas.
Oye, precisamente hablas del gas. Hace poco vivimos una situación de tensión política, simplemente entre Argelia y España. Se hablaba de no cumplir acuerdos. Bueno, la verdad es que no se supo muy bien, o desde aquí no discerníamos muy bien si las informaciones que teníamos en España no eran del todo correctas, y las de Argelia también, digamos que estaban sesgadas a favor de unos y otros. ¿Cómo vivís eso? ¿Se habló allí de la situación entre España y Argelia y los acuerdos?
Sí, pero francamente no lo seguí muy de cerca. Lo que yo creo comprender es que la historia es la historia. Hay entre el norte de África y el sur de Europa hay una simbiosis que es inevitable, y aunque haya momentos de tensión, momentos de incomprensión, yo creo que son países que no tienen más remedio que entenderse. Claro, detrás de todo esto hay el problema del Sáhara. Si la política española hacia el Sáhara inclina hacia Marruecos, automáticamente habrá dificultades con Argelia. Si al revés inclina hacia Argelia, quizá haya problemas con Marruecos. Pero a mi parecer, son países que no tienen más remedio que entenderse por la geografía y por la historia. Por consiguiente, aunque haya momentos difíciles, pero eso no tiene más remedio que intensificarse. Y hay un proyecto que está ya bastante avanzado para hacer otro gasoducto que vaya de Argelia a España, a través, ya no directamente a través de Marruecos, sino a través del mar.
Otra de las cosas que, y vamos terminando, otra de las cosas que has mencionado, y yo creo que es interesante que sepa todo el pueblo, es la importancia de la formación, sobre todo en Túnez. A mí es algo que me llama la atención, la formación de las mujeres, la formación en cuanto a estudios. Me refiero a universitarios. Antes nos estaba comentando Antonio Molina el que hay más mujeres médicos que hombres, y hay mucho más, me parece que incluso en las universidades hay más número de estudiantes mujeres que hombres, y además también la libertad, por supuesto, si comparamos el mundo árabe, la libertad de la mujer en Túnez que en el resto del mundo árabe. ¿Cómo se vive eso? Bueno, sobre todo también la comparación un poco con Argelia, que
son dos temas conexos pero también diferentes. Por una parte la situación de la mujer, por otra parte la situación de la enseñanza, La situación de la mujer, el caso de Túnez es único en los países musulmanes, y eso a raíz de ya de un año después de la independencia, el presidente Bourguiba quiso que la mujer tuviera todos sus derechos. Y lo hizo pensando en su madre, quiso que las mujeres tunecinas, en honor a su madre, fueran totalmente libres. Claro, la legislación no fue de golpe y porrazo totalmente liberal en ese sentido, pero casi. De tal manera que cuando se promulgó el Código de Estatuto Personal tunecino, la mujer era más libre en Túnez que en España. No había llegado todavía la democracia. Cuando llegó la democracia, la situación de la mujer en España también dio un paso adelante. Pero antes de la democracia española, y a partir del año 56 o 57, no me acuerdo, la situación de la mujer tunecina era mejor que de la situación de la mujer española. Y eso ha tenido consecuencias en todos los aspectos, pero especialmente en el terreno de la educación. Como tú decías, sí, hay más universitarias que universitarios. Actualmente 60% de los estudiantes universitarios son mujeres. No solamente hay la cantidad, sino que hay la calidad. Muchas veces los estudiantes que son primeros de su clase son chicas y no chicos. Es decir, que hay los dos aspectos, la cantidad y la calidad. Y eso es algo que está cambiando la cara de esos países. Eran países en los que la mujer no tenía mucho que decir a nivel social, y actualmente pues cada vez tienen que decir.
Y se va también pasando esa formación, esos primeros puestos en los estudios, se va pasando también a esos primeros puestos en la política, a los primeros puestos en la empresa, a los primeros puestos, etcétera, etcétera.
Eso es más lento ya. Más lento porque, claro, una cosa es que una mujer tenga mucha competencia en el terreno de los estudios, y otra que pueda practicarlo en la vida profesional, porque hay el aspecto familiar, etcétera. Una mujer también madre, y eso a veces le impide el poder dedicarse a la política o hasta al trabajo de una manera tan intensa como un hombre. Pero poco a poco se va consiguiendo. Ya en Túnez hay bastantes ministros que son mujeres, hay una buena parte de los jueces que son mujeres, y a todos los niveles la enseñanza está en gran parte entre la mano de las mujeres, pero sobre todo a nivel familiar. Una mujer educada da a sus hijos mucho más que una mujer que no está educada. Y la manera con la que los hijos miran a la mujer de ahora en adelante está condicionada por la manera con la que miran a su madre. Y si lo que tienen delante de ellos una madre educada, pues su mirada sobre la mujer también cambia. Es decir, que una situación que todavía no ha terminado de evolucionar, pero que está por muy buen camino.
Sin querer comparar, de una forma muy breve, ¿Argelia?
Argelia, me parece que el porcentaje de mujeres en la facultad es la misma que en Túnez. También ronda el 60%. Cuando uno se pasea por las calles, tiene la impresión de que la mujer no ha encontrado todavía todo su camino, porque, pero es un aspecto, digamos, superficial. El que una mujer lleve el velo, eso no quiere decir que esté subdesarrollada, eso no quiere decir que no sea moderna, y las razones por las que se lleva el velo son tan diferentes que no se puede juzgar por la situación de la mujer únicamente a partir del hecho de que lleve el velo o no.
Se nos queda en el tintero y lo dejaremos para otra entrevista, para otra visita que nos hagas, espero que pronto, hablar, por ejemplo, de la importancia de las bibliotecas que lleváis vosotros tanto en Túnez como en Argelia. Además, habéis dedicado a la gente más joven, sé que tenéis mucho interés en ellas y que además forman parte fundamental de la formación de las sociedades en África del Norte.
Bueno, es el tema de la biblioteca, es muy complejo.
Hablaremos ya en otra, además de forma más larga.
De acuerdo.
Pues muchísimas gracias, Paco Donaire, por haber estado con nosotros y desde luego por lo mejor para las dos sociedades a las que tú quieres tanto.
Gracias a ti y a Fundación Sur.
Llegamos al final de este paseo por las cálidas costas de África. Espero que haya sido una charla agradable. Durante estos cálidos días de mayo, por fin cálidos. Agradecemos a Paco Donaire que haya compartido con nosotros sus experiencias, sus conocimientos, que nos haya acercado hasta aquí las sociedades del Magreb, unas sociedades que él conoce porque ha compartido amistad, porque ha compartido conocimiento, porque ha compartido vida. Muchísimas gracias a todos los equipos técnicos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Estatal de Cooperación para el Desarrollo, la ECID. Y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com.
El vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. En un vaivén que nos remite nuestro compañero Rafael Cid, que titula De la crisis a la pandemia, sostiene que hay dos cuestiones inexplicables en torno a la crisis, que ahora hace doblete, es económica y sanitaria, sistémica y pandémica, como si ambas catástrofes, dice Rafa Cid, en el fondo no fueran de la misma estirpe. No se explica cómo, vaciadas las arcas públicas a favor de la banca, ya no hay margen, sentenció Solves en el último aliento. Con cifras de paro que doblan la media europea, la gente no se echa a la calle y cunde la protesta. En Francia, con un panorama mucho menos grave y una protección social bastante más holgada, la ciudadanía ya ha protagonizado dos sonoras huelgas generales. ¿Dónde está, pues, la diferencia que nos jibariza? ¿Estará la ventaja en el tradicional laicismo gabacho que dinamiza el soberanismo ciudadano? Bueno, es una buena pregunta, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos. Pues sí, he intentado poner encima de la mesa lo que tantas veces nos preguntamos y es una situación recurrente, es decir, qué ocurre con la base social en España para que no se produzca una reacción ante una crisis y sobre todo sobre los estragos de la crisis en las clases más humildes, similar, al menos similar, a la que se produce en otros sitios, y el referente es Francia por proximidad y por también por de alguna manera tener algunas coincidencias en cuanto a que hay también un sindicalismo implantado y está afectado por la crisis. Evidentemente la diferencia notable es que España, la crisis lo que hace es doblar con respecto a Francia el nivel de paro. Entonces, bueno, he querido reflexionar en voz alta sobre esa circunstancia, que de alguna forma hay puntos de coincidencia y puntos de divergencia, y luego también, en ese sentido, también proyectarlos sobre otro elemento que yo creo que es concomitante a ese y de alguna forma, en cierta medida, está relacionado y explicaría parte de la situación anterior. Me refiero al apoyo que en estos momentos está recibiendo el Partido Socialista de las centrales sindicales y viceversa, de cómo el Partido Socialista, cambiando el rumbo de los últimos años, ha considerado oportuno cerrarse en banda con las cúpulas, iba a decir con las centrales sindicales, pero mejor decir con las cúpulas de las centrales sindicales, unir su suerte a ella y reivindicar una reacción, una postura ante la crisis que, no por demagógica, que lo es, ahora lo explicaremos, no deja de ser, por otro lado, efectista, puesto que, evidentemente, aunque sea más una política de gestos que de actos, también, de alguna manera, plantea un enfrentamiento con los sectores más ultraliberales, incluso de su propio partido, que, y no digamos nada de la oposición y de la patronal, que lo que pedirían es un cambio brusco en la política económica española. Pero, bueno, fundamentalmente de eso se trataría, de ver qué es lo que nos diferencia y qué hace que en este momento España, con más de 4 millones de trabajadores en paro, con unas prestaciones sociales muy deficitarias, sobre todo comparado con Europa y con Francia en particular, no haya una reacción tan frontal. Por ejemplo, en Francia ha habido ya dos huelgas generales, con la última manifestación del 1 de mayo, que fue por primera vez concitó la unión de todos los sindicatos franceses, pues evidentemente hay un planteamiento completamente diferente. Yo creo que no se explica solamente por el hecho de que en Francia haya un gobierno de derechas, que lo hay, y que en España nominalmente haya un gobierno de izquierda. Creo que es algo más profundo, creo que en cierta medida esa ruptura que se produjo en la transición entre, digamos, la autonomía sindical y la autonomía política al supeditarse, y me estoy refiriendo a los pactos de la Moncloa que firmaron, como todos el mundo sabemos, no los sindicatos, sino en primera posición los partidos políticos, y después lo suscribieron los sindicatos mayoritarios, y eso ya indicó en cierta medida una subordinación de la, digamos, el poder sindical al poder político, y después las medidas que ese mismo poder político infringió al poder sindical al rectificar el Estatuto de los Trabajadores, creando en España trabajadores de primera y segunda división según trabajaran con contratos fijos indefinidos o no lo hicieran, y creando esa dualización del mercado laboral en el que hay trabajadores cada vez menos que tienen trabajo fijo e indefinido y trabajadores cada vez más, y sobre todo jóvenes y mujeres, que tienen un trabajo precario. Somos el país de Europa que tiene mayor índice de trabajo precario, alrededor del 30%. Quizá ahora con la crisis, porque precisamente la crisis ha cebado en ellos, ha bajado el porcentaje. Eso dualizó el mercado laboral y ha hecho en cierta medida que haya trabajadores de primera y de segunda, y los trabajadores de primera están apoyados por los sindicatos y los de segunda están a su propio aire. Y de ahí quizá que no haya se producido, entre otras cosas, una movilización tan general como se ha producido en otros países europeos.
Y no cabría pensar, Rafa, que también ocurre que al fin y al cabo las bases sociales han comprendido que la causa de la que la responsabilidad del gobierno en la crisis es limitada, y que esto es un tema que viene de atrás con todo el tema del ladrillo, y en el que, en fin, gobiernos anteriores han tenido mucho que ver. Digo yo, si no hay una cierta comprensión de
bueno,
la función del gobierno.
Evidentemente hay una eficaz manipulación de los hechos, es decir, hay una traslación falsa de una percepción que no es así, que ha calado con la ayuda, evidentemente, de las centrales sindicales, en el sentido de que han hecho creer que la política económica del ladrillo era exclusivamente de la etapa de del Partido Popular y la etapa de Aznar. Y eso no es así. Evidentemente, esa política económica de la etapa de Aznar es cierta, pero después no se cambió en absoluto. Cuando llegó Rodríguez Zapatero, no se cambió en absoluto, sino que siguió en la misma línea. Es más, si fuéramos a ser puristas, tendríamos que decir que, bueno, en la etapa de Aznar hubo esa política de subvención, de apoyo, de economía centrada en la construcción de la segunda residencia, lo que conocemos con el nombre de producción del ladrillo, pero sin embargo las cuotas, los indicadores económicos eran buenos, había superávit, el paro era muy bajo e incluso se cumplían los pactos de estabilidad. Y sin embargo, si nos vamos para atrás en la época del felipismo, fue cuando mayor índice de paro y al mismo tiempo de inflación hubo en España de la transición, y si venimos ahora, estamos también alcanzando cotas históricas de paro. Por lo tanto, vemos que es una visión parcial de unos hechos que en sí mismo tienen parte concomitante, parte común, que es uno y otro haber seguido la misma política, y partes diferentes. Claro, evidentemente ahí ha funcionado bien que el Partido Socialista se ha sentido, ha intentado crear un bloque social con los sindicatos mayoritarios y ha unido su suerte a la de ellos. Pero evidentemente, si uno examina realmente lo que está ocurriendo en el plano social, hay más gestos y palabras que hechos. Es decir, vamos a ver en qué queda ese florilegio de frases hablando de que no va a aceptar ningún tipo de chantaje y de amenaza sobre ceder en prestaciones sociales, inversiones sociales, salarios, desempleo, paro, etcétera, etcétera. Porque claro, frente a eso, que habrá que verlo, lo que sí sabemos es que ha cedido plenamente a la demanda del sector financiero. Uh-huh. Y se han llevado cientos de miles de millones de las antiguas pesetas para sufragar una situación financiera en un territorio, en un sector que teóricamente no lo necesitaba, era magnífico y que además demuestra, dando beneficios extraordinarios cada dos por tres, que tampoco lo necesitaba. Es decir, que si uno examina con un poco de detenimiento, nos vemos que hay, por un lado, una posición de percepción social, pero la realidad, de momento, es otra. Y eso se ve también en otros aspectos. Política europea, pues por política europea, el gobierno de Rodríguez Zapatero ha estado suscribiendo, incluso con los posfascistas en el Parlamento Europeo, directivas como la directiva de la vergüenza del retorno, que lo que intentaba es, de alguna forma, poner freno de una manera brutal a los trabajadores que habían estado trabajando en España en el sector de la construcción con contratos salvajes, y cuando ya no se les necesitaba, echarlos fuera de forma absolutamente antidemocrática. Ahora mismo acabamos de saber que Zapatero es uno de los dirigentes políticos del arco socialista europeo que apoyan la continuidad de Durão Barroso como presidente de la Comisión Europea. Durão Barroso es el representante del conservadurismo, del Partido Popular Europeo, y es uno de los hombres de la famosa foto de las Azores. Entonces, ¿eso cómo se combina? Esos son hechos, lo otro de momento son gestos. Esos también son que el Partido Popular, el Partido Socialista, fue el que introdujo una de las medidas propias de una administración derechista, como fue la supresión del impuesto de patrimonio, que bien vendría ahora porque es la que gravaba el patrimonio, no solamente el patrimonio inmobiliario, sino también el de rentas, es decir, el patrimonio de activos, el patrimonio de dinero, y que hubiera venido muy bien para este aumento de la crisis. Y en ese sentido se maneja con una cierta demagogia que está calando, evidentemente. Último ejemplo, el famoso de hace muy poquito, exención de, mejor dicho, congelación del recibo de la luz a 5 millones de hogares. Eso representa un porcentaje estimable de hogares, aquellos que no tengan contratado más de 3.000 kilovatios, que gente que en paro de la regulación, gente que esté todas las familias en paro, pensionistas, etc. Bueno, eso se ha vendido como una operación, digamos, muy positiva, muy generosa del gobierno, y es todo lo contrario, porque lo que ha hecho el gobierno es aceptar la deuda que viene reclamando históricamente el sector energético español al gobierno de más de 10.000 millones de euros, aceptarla dándole avales, y lo ha vendido diciendo que a través de eso se congela hasta el año 2012, año de las elecciones generales, la subida de la luz para 5 millones de familias. Bueno, al mismo tiempo oculta que lo que hace es aceptar esa deuda de 10.000 millones de euros, y la acepta vía avales del Estado, con lo cual lo vamos a pagar todos los contribuyentes, y también luego hay una letra pequeña por la cual se está claro que inmediatamente, de aquí a junio, seguramente cuando pasen las elecciones europeas, el recibo de la luz para todos los demás va a subir hasta un 5%. Bueno, es realmente un caso clarísimo de demagogia, que se vende una cosa y la realidad es otra muy diferente. Por tanto, estamos en una situación complicada, difícil, que están jugando factores adversos, y que yo creo que hay ahí un concierto de gente que se siente que se va a ahogar, me refiero a los actuales dirigentes del Partido Socialista, y que han decidido usar una medida demagógica, como al principio de la primera etapa de la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, aliándose con los centrales sindicales mayoritarias para intentar manejar esta situación, que cada vez es más adversa, porque lo que está en el fondo de la cuestión es que las encuestas hace ya mucho tiempo, prácticamente desde finales de año, que dan que el Partido Socialista, si hubiera mañana elecciones, las perdería.
En cualquier caso, Rafa, tú apuntas a una especie de tándem entre el Partido Socialista y el Partido Popular que resta margen de maniobra en el caso español a cualquier cambio y a cualquier decisión política, ¿no? Y que afecta además a la opinión pública. Si a eso le sumamos el margen limitado, las fronteras que ya marca el propio sistema capitalista, la verdad es que nos quedamos en un camino donde, desde el punto de vista de política formal, el margen es muy escaso, ¿no?
Bueno, yo reconocería que existe esa situación, evidentemente, y fuera del planteamiento que hago, que es situar los peones en este momento con ese trabajo de falsa percepción, también, siendo realista, habría que decir, que y ya lo he manifestado en otra ocasión, que habría que coger la palabra al Partido Socialista. Es decir, no vamos a despreciar un momento en que, por razones de oportunismo político, está clarísimo, el Partido Socialista dice que no va a entrar en ningún momento en las posiciones de regresión social que le plantea los poderes fácticos, y yo creo que por cuestión de crear masa crítica, de avanzar, hay que llevarle hasta sus últimas consecuencias, y hay que decir, cumpla usted lo que dice, vigilándole. Eso es una situación, pero no podemos obviar que es una situación coyuntural, que no sabemos por dónde se va a romper. Creo clarísimamente que el Partido Socialista está también en una esquizofrenia. Si uno observa lo que está ocurriendo en estos momentos, por ejemplo, en Madrid, que por un lado el gobierno, a través del ministro de Fomento, hace guiños a la presidenta de la Comunidad de Madrid y cede en cosas que no habían cedido anteriormente otros ministerios, y sin embargo hay un enfrentamiento a nivel del Partido Socialista en Madrid, de la llamada Federación Socialista de Madrid, que se niega inclusive a asistir a los actos 2 de mayo, por ejemplo. Ese guiño que está haciendo ya prácticamente sin más recursos el gobierno socialista de captar a la poca izquierda de Izquierda Unida que le queda, me refiero al caso de Rosa Aguilar, son intentos desesperados. Por cierto, es curioso que Rosa Aguilar haya hecho unas manifestaciones en el diario El País diciendo que pediría hoy día perdón por acusar a Felipe González de estar detrás del GAL. Bueno, esto, aparte de lo que significa en sí mismo, que es algo, bueno, infumable, como ha sido la acción de la propia Rosa Aguilar, hay que entenderlo como un guiño al felipismo. Es decir, en el Partido Socialista actual están agazapados todavía felipistas, y esta señora que hace las manifestaciones y ha hecho su cambio de chaqueta en un territorio en donde teóricamente hay muchos partidarios de Felipe González, y es significativo que haya hecho esa precisión. Y en ese sentido también hay que entender pues el tema de la pinza que está haciendo con las cúpulas centrales sindicales que, es curioso, no se recatan, por un lado, de hablar de diálogo social, es decir, es como casi como una reivindicación del viejo sindicato vertical, y por otro lado, en el 1 de mayo se han atrevido a cosas muy serias, porque por un lado el señor Cándido Méndez, el secretario general de UGT, se ha atrevido a pedir, a exigir que en la próxima convocatoria del Estado de la Nación Rodríguez Zapatero niegue rotundamente, confirme que se niega a cualquier tipo de operación que sea una restricción en los derechos sociales, y ni más ni menos que Tocho, el secretario general de Comisiones Obreras, lo que le ha dicho, le ha amenazado que si no se hace así, ellos pueden ir a una huelga general. Digamos que el panorama es absolutamente borroso, variopinto, y por tanto muy movible, muy fluido, no hay que esperar nada. Yo creo que, sentado esas circunstancias, informado cada cual de en qué terreno nos movemos, hay que coger el toro por los cuernos y ver hasta dónde llega el actual gobierno en esas promesas, ver si va más allá del oportunismo de las elecciones del 7 de junio, o es un hecho que, por razones simplemente de necesidad absoluta para mantener en el poder, a lo mejor sigue más adelante. Yo creo, ya digo, que no hay que ser ignorante en política, y hay que aprovechar oportunidades, balones que han dejado en el centro de juego en algún momento, o en una situación desesperada por parte del adversario, pero sin desconocer que la situación es una situación virtual prácticamente.
Y para ir terminando, Rafa, tú te haces eco de unas referencias al profesor Sempere, en el que habla de la irracionalidad del sistema y cómo esto ha ido, digamos, ha sido mimetizado por la opinión pública.
Sí, yo creo que eso está en la base profunda, en la sustancia del inmovilismo de la base social española, base social que es muy diferente a otros países. He puesto antes el ejemplo del laicismo como un hecho diferencial, uno simplemente, quizá mínimo, quizá no muy representativo, entre, digamos, la ciudadanía francesa y la española. Yo creo que en la tradición social francesa, ciudadana, hay una tradición de laicismo, de separación de iglesia y de Estado, es algo que tiene un recorrido profundo y que interviene de una forma en momentos determinados para dinamizar esa soberanía del cuerpo social, mientras que en España no, en España es otro elemento más de control. Pero bien, yendo al fondo de la cosa, yo creo que en esta crisis que vivimos a nivel internacional y a nivel nacional, con las circunstancias específicas de España, hay que tener en cuenta que lo que ha ocurrido es que se ha metabolizado un irracionalismo. Hemos aceptado que lo irracional, lo ilógico, es la moneda de curso legal. El profesor Sempere habla de eso en el terreno económico. Yo creo que la crisis actual tiene, entre otras oportunidades, un poco revelar, desvelar, poner a la luz del día, sacar debajo de la alfombra que hemos vivido en un completo irracionalismo, en una completa ilógica. Él dice, el profesor Sempere, que cómo se acepta normalmente que hay que ayudar con nuestro dinero a los sectores financieros, que son los que han, con suavidez, han provocado la crisis, con la excusa de que si no los ayudamos va a ser mucho peor para nosotros, para los trabajadores, para los ciudadanos, porque va a aumentar el paro. Y sin embargo, en épocas normales se ha aceptado también ese mismo irracionalismo, esa misma ilógica, como manera de curso normal, de que la deslocalización de las empresas era también necesaria para la buena marcha de la economía, cuando, sin embargo, evidentemente, la deslocalización de empresas buscando territorios más benignos en el que el coste laboral sea un coste más barato, casi de esclavo, lo que hace es provocar ese desempleo que, sin embargo, ahora se justifica para la operación rescate de dinero público al sector financiero. Bien, esa es la irracionalidad que ha sido consustancial al sistema, que ha hecho lo que era absolutamente ilógico, lo que no tenía, estaba sin ningún elemento de sentido común, como moneda, ya digo, de curso legal. Yo lo que digo es que eso es el sistema en su conjunto, y que tan irracional es eso como su complementario en el terreno político, que una mayoría de personas, que es el cuerpo social mayoritario de la gente más humilde, de la gente trabajadora, que son los que formamos la mayoría social, la mayoría incluso electoral, elijamos a unos representantes que en realidad son una parte de la minoría y de la minoría más pudiente, para que en nuestro nombre, porque elegimos nosotros, autorizarles a que nos gobiernen, a que hagan negocios, a que nos representen además, y a que vivan a nuestra costa, porque al final quienes pagan todos los sectores, todos los proyectos, todas las obras, todas las decisiones, somos la mayoría de la población, los contribuyentes. Entonces, si alguna oportunidad, al margen de otras, de cierta progreso y avance en el terreno social, tiene esta crisis brutal en la que estamos metidos, es abrir los ojos a la gente de que el sistema es completamente irracional, es completamente ilógico, anormal, y hemos dejado lo normal, lo racional, el sentido común fuera, en el arcén. Y precisamente yo soy un convencido de que en la batalla por la educación, por la información, por la creación de una conciencia transformadora, ese elemento es fundamental. Que si cuando la evidencia de la opresión, de la explotación, de la dominación, de esta situación absolutamente pavorosa que estamos viviendo, de que finalmente los verdugos tengamos que salvarles a costa de empeñar la seguridad de nuestras familias durante tiempo, cuando se vea que eso es una situación absolutamente irracional e ilógica, yo creo que habrá elementos suficientes para que una minoría, evidentemente no hay que pedir mucho más, pero para que una minoría pase a las filas del sentido común. Y yo soy un convencido de que las transformaciones vienen cuando la gente se conciencia y pasan a esas filas del sentido común, porque entonces se convierte en un reactivo profundo que ya inevitablemente y de por vida van a estar contestando al sistema, y en ese sentido yo creo en la teoría de la gota malaya y de la marcha verde. Y espero que eso en estos momentos se vea con mayor claridad que en otras ocasiones, porque la gente se ha visto de momento que está huérfana, que está desnuda y que encima la están atacando.
Pues Rafa, gota malaya y marcha verde.
Gota malaya y marcha verde. Salud.
Un abrazo, saludos. hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.